Invocamos al Espíritu Santo para que nos conceda, después de estas nuestras oraciones, iniciar apropiadamente con la lectura de la palabra y con la enseñanza que de la misma se deriva. Te pedimos, Señor, que nos lo concedas para tener siempre tu gracia, caminar conforme a tu voluntad y conforme al magisterio de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, y amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en el valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que todos los que venimos el día de hoy con nuestros propios asuntos, problemas, circunstancias, nos concedas a través de tu palabra recuperar la esperanza para vivir siempre conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
Amén.
Oremos también al Arcángel San Miguel, porque sobre todo en estos tiempos necesitamos mucho su protección espiritual. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo a la perdición de las almas. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, estamos en la primera semana de Adviento. Muchas gracias a los que rezaron por nosotros ahora que estuvimos de retiro. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Que de por sí tuvimos una visita muy, muy ilustre, ¿verdad? Por allá. Le agradecemos a Monseñor definitivamente que nos haya visitado y compartido con nosotros. El tema del día de hoy tiene que ver con cosas que nosotros vivimos en la cotidianidad de una vez al año. Una vez al año todo el mundo entra a diciembre y voy a utilizar terminología común. Decimos que empezamos todos a ya enfilarnos al fin de año civil, ¿verdad? Todo el mes de diciembre, yo creo que si algún mes corre más rápido es el mes de diciembre. Es el mes de los gastos más fuertes del año. Es el mes del cierre de las empresas. La planeación fiscal tiene que estar a todo lo que da. Es el mes de las preocupaciones de quién va a venir, si viene alguien deseable o indeseable a compartir contigo algún momento, o vas a tener que empezar a vivir una serie de compromisos y a juntarte con una serie de personas en un montón de posadas, a veces inútiles, ¿verdad? Ruidosas, y que mucho de todo esto no va ni siquiera en la sintonía del discipulado cristiano, pero lo hacemos. Lo hacemos porque estamos injertados en este mundo y porque no nos hemos distinguido tampoco en nuestras actividades para convertirnos en lo que planteábamos el día de ayer, ¿verdad? Una minoría fiel, una minoría que verdaderamente en la fidelidad a Jesús se aparte de muchas cosas del mundo. Pero ya hemos visto también que el mundo nos ha ganado en esa batalla, nos ha ido permeando, influyendo, dominando más que nosotros como cultura cristiana al mundo. No estamos en la época del ascenso del cristianismo, estamos en la época de la decadencia del cristianismo a nivel mundial. La reducción de los números es fuerte y sin embargo creo que viene una época muy fuerte de auténticos discípulos, gente que va a vivir conforme a la voluntad de Dios cada vez más apropiadamente. En nuestra vida cotidiana de los diciembres también podemos ver a los padres de familia preocupados, ¿verdad?, de cómo van a sufragar los gastos de sus hijos, los regalos. Todo lo que estoy hablando implica un contexto de preparación. La iglesia pretende y siempre ha querido que sus hijos, especialmente los que sí desean vivir como discípulos, vivan una dinámica de preparación. Nada más que lo que vivimos para el mundo no es la misma preparación que la iglesia pretende para sus hijos. Nosotros nos preparamos para la Navidad, para celebrar la Navidad, que no es otra cosa más que el acontecimiento histórico de la promesa que Dios cumplió al pueblo de Israel en mandarle al Mesías, un Salvador, por el cual todos nosotros, como dice San Pablo, aunque estábamos lejos, ahora estamos cerca, ¿verdad? Nos ha tocado la redención y el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, es asumido en esta redención gracias al perdón de los pecados y a la vida sacramental y a la fidelidad que cada uno de nosotros guarda en torno a la palabra. Entonces, fíjense bien, vamos a prepararnos para celebrar algo que ya pasó. Pero la iglesia no pretende solamente eso. Las 3 semanas de Adviento están diseñadas para prepararnos para algo que no ha pasado. Entonces, fíjense, es curioso esto porque tú ya sabes que vas a celebrar la Navidad quizá en tu casa, en casa de alguna persona querida, ¿verdad? Y vas a prepararte con el alimento, con la compra a tiempo de lo que sea que vayas a preparar, porque todo se escasea, ¿verdad? Todo se acaba si no lo compras a tiempo, te vas a preparar. Pero muy, muy rara vez nos estamos preparando para lo que las 3 semanas previas al acontecimiento histórico de la Navidad pretende que surja esto en nosotros. Y son los tiempos escatológicos, prepararnos para el final de los tiempos. Esto debería ser un tema de siempre en nuestras vidas. De hecho, lo es, empíricamente hablando. En todos lados escuchamos a la gente decir, ay, fulanita de tal, ¿cuántos años cumplió? Ni le preguntes porque se ofende. Pero mira que ya se arregló, mira qué bien se ve. Y estamos en una lucha constante contra el tiempo que nos marca una línea, una frontera, en la que nadie quiere cruzar esa frontera. Pero sin embargo, si no vas sufriendo los acontecimientos propios de los años, pues simplemente no te toca vivir lo que estás viviendo, punto, ¿verdad? El que se da de baja de la membresía de la vida y quiere permanecer en juventud, pues no le va a tocar las cosas posteriores. Pero en la iglesia sucede lo mismo, la enseñanza va en esa tonalidad precisamente. ¿Qué tenemos que ir preparando? ¿Qué tenemos que ir dejando? ¿Qué tenemos que ir enfocando para vivir apropiadamente? Y las lecturas desde antes del tiempo de Adviento, estamos hablando de casi 2-3 semanas previas, ¿verdad? De las, inclusive no solo las dominicales, sino también las de todos los días, están haciendo una, como si fuera una campana que suena y suena y suena. Si estuviéramos en una pelea de box, ¿sí? Y oyéramos una campana, ¿sí? Especialmente si estamos, bueno, no sé si alguno de ustedes alguna vez boxeó, pero si algo se siente en una pelea de box, es la muerte. Por el cansancio, más que por los golpes, por el cansancio físico que produce la actividad en sí. Pero cuando alguien oye la campana, ¿qué significa para el boxeador? Un descanso. ¿El descanso de cuánto es? De un minuto, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! En un minuto llegar a restablecer toda la golpiza, el esfuerzo, el jaloneo que hay en torno a la pelea, a la cotidianidad. Vamos a hacer nuestra vida como una especie de analogía en esto. Todos los días estamos sufriendo, batallando, confrontando, en contradicciones, en incongruencias, en superar retos, alcanzar metas, lo que ustedes quieran. Y de repente suena la campana y sabes que es obligatorio que te pares. Muy bien, que te sientes, que te recuperes, porque ahí viene lo otro. Diciembre se caracteriza por cosas muy especiales. Yo que tengo muchos años en el ámbito comunitario, otra de las características más connotadas, y siempre lo digo a mí mismo, son los conflictos conyugales. Más o menos se ponen como al 500-700% de los demás meses del año, ¿verdad? Es como los novios que no se pelean nunca, pero se pelean el día, se pelean a partir de la pedida, empiezan los pleitos. No había habido pleitos en 2, 3, 4 años de noviazgo, muy bonito. Está el compromiso, empieza la pedida y empieza ese forcejeo extraño de los preparativos de la boda. Porque todo preparativo genera un proceso de estrés, de conflicto, de controversia, de jaloneo. Y pasa en diciembre igual en la vida familiar. Entonces hay que prestar mucha atención porque si la iglesia y el mundo, inclusive pagano, celebra el nacimiento de Cristo, aunque lo quieran disfrazar de holidays, ¿verdad? En vez de los días, ¿cómo les dicen ahora? ¿Los días qué? Felices fiestas. Felices fiestas. No, no te hagas tonto, ¿no? No estamos en fiestas nomás porque tengamos ese hábito. Estamos en la fiesta de la natividad del Señor. Eso significa. Por eso hace mucho tiempo que toda la comunidad Walk Progress, sobre todo en los países de alto desarrollo, sufren y pretenden por quitar el vocablo de Navidad, ¿no? Pero de todas maneras, ojalá que nosotros no andemos diciendo eso. Ay, felices fiestas, ¿qué es eso, no? Para el discípulo no significa nada. La comunidad cristiana celebra la Navidad del Señor. Me centro en el punto. El texto del Evangelio va a plantear la necesidad de oír esta campana. De esta campana que te dice, siéntate, recupérate y prepara la estrategia del siguiente round. Porque el siguiente round, aunque quieras o no, va a suceder. Hay un refrán popular muy común entre nosotros que dice, esto no se acaba hasta que se acaba. Y así es una pelea. O te noquean o la vives completa. Y lo curioso es que nadie quiere noquearlo, ¿verdad? Cuando alguien lo quiere noquear una enfermedad, se resiste y se resiste y se resiste, ¿verdad? Y hay mucha gente que nos pide oración porque están queriéndolo noquear, ¿verdad? Y pretende completar la pelea de la vida. ¿Qué va a decir San Pablo? He corrido la carrera, he peleado bien la batalla, ahora no me queda más que esperar que me den el premio prometido. Y el premio prometido, el paso al premio prometido fue el martirio de San Pablo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos en un camino, en un ring, donde no nos queda otra más que aguantar vara y estar presente y estar funcionando en lo que tenemos que hacer. Entonces, si no lo hacemos apropiadamente, y Jesús recomienda apropiadamente a sus discípulos, no se paró en medio de la plaza. Estas enseñanzas no se las dio a los fariseos, excepto cuando todo el mundo estaba, los judíos, elogiando el templo. Esto es a su iglesia, a su asamblea, a su comunidad. Cuando le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, acuérdense que el Evangelio está escrito en griego. La palabra iglesia es la traducción del griego eclesia, pero significa, eclesia significa asamblea, comunidad, eso significa. Entonces, esta es la enseñanza a su comunidad, a los que están cerca. Porque si de algo quiere prevenir Jesús, y en el Evangelio lo plantea 3 veces y en el Apocalipsis 1 o 2, si no estoy equivocado, es que, fíjense qué maravilla Jesús. No quiere sorpresas para sus amigos. Al Señor no le gusta jugar al ladrón que llega en la noche y te asesta un golpe, se mete por donde no crees, por donde no esperas y te hace un boquete en la pared. Pero dice la Escritura que para el que no esté preparado, la venida del Señor será como un ladrón en la noche. A lo mejor a ti te gustan las sorpresas. A lo mejor a ti te gusta la mala vida. Hay gente que le gusta la mala vida, ¿no? ¿Han escuchado esa expresión? O sea, cuando está en paz, está buscándole a ver en qué problema se mete. El cristiano no puede darse esa clase de lujo, si es que se pueden llamar así. El cristiano tiene que prepararse apropiadamente para que no haya sorpresas. La muerte no debería de sorprendernos. Debería ser parte de nuestra vida. Pero la muerte lo cambia todo. La muerte de un ser querido lo cambia todo. Hace que todo tiemble. La ruptura, por ejemplo, la primera causa de mayor sufrimiento, psicológicamente hablando, en el ser humano, es la muerte. La segunda es el divorcio. Y si pensamos que tenemos una tasa oficial de divorcios del 35%, ¿verdad?, en nuestro estado, pero que en la realidad estamos hablando del 50% de parejas separadas, estamos hablando de que el 50% de la población, nomás por ese rubro, sufre terriblemente. Entonces, y esto no se salva a nadie, ¿no, mijito? No se salva a nadie, porque me tocó el otro día platicar con una persona que tenía como 48 años de casado, ¿verdad? Andaba ya en sus 70s y estaban viviendo la de perros y gatos, ¿verdad? Desesperados por separarse. Entonces, evidentemente, la falta de preparación en todos nuestros escenarios de vida nos causa mucho sufrimiento. Pero no es voluntad de Dios. Ese no es sufrimiento, no es voluntad de Dios. Fito, te pido que tú proclames la palabra, porfa. Para ya meternos al tema evangélico de lo que estamos introduciendo.
Ok. Por favor. Sí, gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y la angustiosa espera por los que vendrán sobre el mundo.
Por lo que se
vendrá. Por lo que se vendrá, por las cosas que se vendrán en el mundo. Uh-huh. ¿Ok? Pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, pues caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen. Velen, pues, hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Habrá personas que puedan decir: ¿y de qué nos vamos a salvar, hombre? ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la condena? Nunca faltará el ignorante, perdón por la palabra, o el ingenuo, que diga: pues yo no he hecho nada, ¿verdad? Y yo creo que es bien delicado no entender la responsabilidad que el ser humano tiene en su vida. Cuando nos hemos dedicado a vivir solamente para nosotros mismos, cuando los escenarios de egoísmo son nuestra prioridad, siempre estamos buscando estar bien nosotros, que a mí me funcionen las cosas. Ahí se le echa a cada quien, decimos. Queremos que todo vaya bien en mi vida. Perdón, y si a los demás no les va bien, pues eso no es asunto mío. Cada quien es responsable de su propia vida. Decimos así, pero esa no es la manera de pensar de Dios. Y no es lo que Jesús transmite. Jesús va a dar un resumen de lo que va y va a terminar aconteciendo. Hoy me llamó la atención y quiero hacer una referencia especial a una predicación que calificó lo que Jesús estaba comentando, advirtiendo, señalando precautoriamente, como que está hablando de eventos de carácter futuro. Sí, ¿verdad? Sin duda, está hablando de eventos de carácter futuro. O sea, las estrellas no se estaban bamboleando en ese momento. ¿Sí? O sea, el estruendo de las olas del mar no estaban sucediendo en ese momento. Y él habló de que en qué tiempo del verbo estaban sucediendo las cosas. Y bueno, nos hizo remontarnos un poco a los tiempos tradicionales cuando estudiabas español, ¿verdad? Presente, pasado, futuro. Y luego había tiempos como pretérito, pospretérito. ¿Se acuerdan de todo eso? Yo creo que nadie, ¿verdad? Qué bueno que no se acuerdan, no sirve para nada. Pero la parte interesante de todo esto es que habló de un tiempo. Y es cierto, no me acordaba yo, me tocó hacer después de lo que dijo él, hice la consulta, de lo que se llama el futuro indicativo o el tiempo indicativo. Y es aquel momento donde la conjugación de los verbos y del acontecimiento que se relata puede estar hablando de cosas que están pasando en el presente al mismo tiempo en el futuro. O cosas que porque van a pasar en el futuro no las excluye que pasen en el presente. Entonces, objetivamente pudiéramos decir, siempre ha habido esta clase de prodigios en el sol. ¿Quieres hablar de un prodigio en el sol maravilloso? Fátima, por supuesto, ¿verdad? 13 de mayo de 1917, prodigios del sol. Filmado, ya había cámaras, ¿verdad? Moviéndose el sol, imagínate un prodigio de esos. O sea, esto quiere decir de alguna manera que todo lo que sucede en el universo, fíjense la impresionante vinculación que el ser humano tiene con su vida, con el don de la vida que Dios le ha dado, como parte del universo. O sea, la impresionante vinculación que hay con el cielo, con el firmamento, con el universo entero, con tu propia vida. Porque aún lo que está sucediendo en el firmamento tiene que ver con tu vida. Por eso, no en vano, las culturas antiguas tomaban como presagios. Oye, ¿qué pasó con este eclipse? ¿Qué pasó con este cometa? Eran referencias. Y acaba de suceder también con ese cometa famoso Atlas, ¿verdad? Que acaba de pasar completamente cerquita, un cometa de gigante, monstruoso, antes no detectado. No les voy a dar toda la reseña de lo que implicó, pero la forma en la como hizo su trayectoria en el firmamento, por donde simbólicamente pasó por las constelaciones, es un símbolo de los tiempos. No lo voy a tocar ahorita el tema completo, ¿verdad? Pero sí pasan. Sí pasa, obviamente no todos los entendemos, no todos tenemos acceso a ese tipo de cosas. Sin embargo, todo esto son situaciones que están en el futuro sin que eso implique que no hayan sucedido. Las naciones se llenan de angustia y de miedo. Pregúntenselos a los habitantes de Ashley hace un mes, a los habitantes en España de Valencia, a los otros de Magadha. Pregúntenlo lo que significa una cosa de esas, ¿verdad? 200 niños atrapados en muertos, ahogados adentro de un estacionamiento. Miles y miles de personas saliendo entre el lodo, acabando con todo. O sea, ¿tú crees que este género, como ahora se denomina, ¿verdad? Este género literario es nomás así como, a ver, le vamos a llamar a la ciencia ficción bíblica, le vamos a llamar apocalíptica. No, es palabra de Dios. No es un género literario, es un acontecimiento de los cuales Jesús va a hacer referencia. Por ejemplo, les digo uno interesante, el libro de Jonás, que ustedes lo tienen en su Biblia, ¿verdad? Que habla de este profeta que es enviado por Dios a un pueblo pagano, ¿verdad? ¿A dónde es enviado?
Nínive.
Eso, muy bien, a Nínive. Los estudiosos de este texto van a decir que el texto no es real. Eso se enseña en las universidades. Que es un texto utópico. Que es una especie de contradicción y confrontación al pueblo de Israel que no está viviendo apropiadamente la ley de Dios. Y entonces le crean un personaje como Jonás que va a un pueblo pagano, el pueblo pagano sí se convierte, el pueblo pagano que no conoce la ley judía, que no vendría al caso, por eso el acontecimiento, no conoce la ley judía, pero se viste de sayal, se pone ceniza 3 días, hace penitencia, ni los animales comen, guardan los preceptos que Dios le dio al pueblo de Israel y que ese pueblo técnicamente no tendría por qué saber, y se convierten y cambian de vida. Y Jonás, el profeta, hace el berrinche de su vida, porque sabía que Dios es misericordioso, que no es propio de la época también ver a un Dios misericordioso. Ya sabía que te ibas a arrepentir de castigarlos. Yo quería que los castigaras. Hiciste que hiciera el ridículo 40 días, ¿verdad? Predicando que Nínive iba a ser destruido. Y los estudiosos dicen, no, eso es un género especial donde se utiliza la pedagogía para mostrarle al pueblo de Israel que, mira, todos se convierten menos ustedes. Ah, pues qué terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Digo, qué terrible desde el punto de vista de que, entonces, ¿por qué Jesús lo usa como referencia? Carlos, pásale. ¿Por qué Jesús lo usa como referencia? Cuando lo confrontan de una manera grave y le preguntan así, literal, danos una señal para que tú demuestres que eres el Hijo de Dios. Danos una señal. Y dice, a esta generación no se le va a dar una señal más que a la del profeta Jonás. Rájate. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿La palabra de Dios qué es? ¿Es algo netamente descriptivo de algo histórico? ¿Netamente profético de algo que se va a cumplir al pie de la letra? ¿O por encima de todo es la enseñanza y la palabra de Dios que independientemente de cualquier contexto en el que se mueva, siempre se va a cumplir? Siempre. Entonces, el discípulo tiene que saber que sí se le va a venir el round. Hay gente que puede dormirse en un minuto. Qué maravilla, ¿verdad? Gente que pone la cabeza en la almohada y se bota como angelito, ¿verdad? Hay gente que se sienta en el banquillo de los acusados. Es gente que se sienta en la esquina donde le toca y ahí se queda. Un minuto. Habrá gente que no quiere salir al siguiente round, ¿verdad? Y a nosotros nos ha pasado. Fíjense, como humanidad hemos encontrado la manera de seguir en el contexto, pero sin dar la pelea adecuada. Porque hemos ignorado la preparación. Nos estamos acercando cada día más a rounds más complicados y no estamos preparados. El otro día, bueno, no sé si dar esa referencia, pero escuchas tragedias, pero tragedias que alguien de repente te está diciendo, ora por favor por esta pareja, ora por esta situación. Y tú dices, ¿y si yo la estuviera viviendo en mi vida, cómo me estaría comportando? ¿Estoy preparado para una cosa de estas? Evidentemente nadie está preparado. Evidentemente nadie. Pero hay gente que lo toma mejor, lo asume mejor y lo vive mejor, cualquiera que sea la lucha, y se desempeña mejor. Netamente hablando de conflictos, de problemas, de pleitos, la persona que sabe pelear es más respetada que la que no sabe pelear. La persona que sabe vivir conforme a la voluntad de Dios, definitivamente es un sujeto al que se le va a acercar uno para decirle, ¿qué hago en esa situación? ¿Qué está diciendo Jesús aquí al fin de cuentas? Hey, se van a venir cosas muy complicadas en la humanidad. ¿Cómo se atienden? ¿Cómo se viven? ¿De qué manera? ¿Qué le hacemos? ¿Cuál, por ejemplo, si usamos la referencia que ahorita dijimos, la de Fátima? ¿Cuál era la enseñanza que apenas hace, ¿qué? ¿7 años? Cumplimos 100 años de las apariciones de Fátima. No fueron las únicas, era la secuencia de una serie de apariciones, aunque no se hayan asumido y tomado en cuenta como verdaderas, como un garabandal, por ejemplo, que es una preciosura y que concreta todo lo que en Fátima se planteó. Pero ¿cuál es el planteamiento fundamental de Fátima? Fíjense, imaginémonos que lo que ya pasó en la historia apenas hace 100 años está escrito en la Biblia. Imaginémonos que la Biblia es una revelación pública, pero que en lugar de consignar solamente 46 libros en el Antiguo y 27 en el Nuevo, tuviera otros 50 más que no se supeditarían únicamente a los 1500, 1700 años antes de Jesús y no se supeditarían únicamente a los 100 años después, terminando en Apocalipsis con las cartas de San Pablo, con los evangelios, porque hasta ahí se selló la revelación pública. Es decir, no hay nada más que decir de lo que Dios quiere decir, pero Dios sigue hablando, Dios no enmudeció. En la historia de la iglesia Dios sigue hablando, los santos de los primeros siglos, las conversiones, las transformaciones. Tenemos el tema de los patriarcas, el tema de los padres del desierto, los padres de la iglesia, y vamos pasando por una serie de personajes extraordinarios que pudieran estar injertados como si fueran de auténticos y verdaderos discípulos, no los 12 que anduvieron con Jesús, ¿verdad? Sino un montón de nuevos discípulos más. Entonces, imaginémonos que en uno de esos libros, ¿sí?, que no está sujeto, no es un Deuteronomio de 1400, 1500 años, ¿verdad? No es un Judas Macabeo 150 años antes, no es un Apocalipsis año 70, año 90, es el libro de Fátima. Libro de Fátima, como si fuera así. Ah, pero va a ser género apocalíptico, ¿no? Porque va a tener una serie de eventos extraordinarios, se va a embolear el sol, van a pasar unos acontecimientos tremendos. Pero imagínense que lo leyéramos como libro de la Biblia. ¿Y qué vendría ahí? La aparición de la Virgen María, enviada por Dios a unos niñitos, como ha pasado en tantas ocasiones, con un solo objetivo, uno solo. Dejen de ofender a Dios. O sea, dejen de vivir al margen de Dios. Dejen de pecar. O sea, estaba la Primera Guerra Mundial reventando con todas las humanidades. ¿Y el ser humano qué? ¿Muy contento en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial? No, estaba sufriendo terriblemente. Si no dejan de ofender a Dios, se va a poner peor esto. Y la promesa original es, atiendan, empiecen a orar, porque los soldados ya van a regresar a su casa. Y se acaba la Primera Guerra Mundial. No pasaron 20 años cuando el mundo ya estaba ardiendo con todo otra vez. O sea, 20 años, o sea, ¿qué clase de rounds son esos, pues? O sea, ¿no nos tomamos el tiempo de sentarnos y decirnos, oye, esto va en serio? Y el otro día que citamos, y fue el lunes pasado, que citamos a un judío converso, un doctorado en Harvard, sumamente interesante, muy interesante y muy recomendable sus trabajos, Roy Schumann, que no me acordé del nombre en ese entonces. Este individuo plantea, con una serie de correlación de datos antiguos maravillosos, que lo único que se pretendía en la Segunda Guerra Mundial, el trasfondo de la actividad espiritual, de la guerra espiritual atrás de la Segunda Guerra Mundial, era acabar con el pueblo judío. La mano del demonio acabando con el pueblo de la promesa original. O sea, no pierdan el contexto. Seguimos hablando como si se siguiera escribiendo la palabra de Dios en los demás acontecimientos. No se ha terminado. O sea, la revelación sigue siendo plena, está dada, pero sigue fraguándose en nosotros. Somos los nuevos personajes bíblicos. Ya no está Moisés aquí entre nosotros, ¿verdad? No está Josué. Aquí no hay un Pedro. Judas está lleno, ¿verdad? De Judas hay por todos lados. Traidores sobran en todos lados. Santos, muy poquititititos. Y entre ninguno de los que estamos aquí nos vamos a ver cara de esos. Pero se hace lo que se puede. O mejor dicho, la gracia hace lo que puede con las limitaciones que nosotros le ponemos. Estamos destinados para vivir en plenitud, para vivir en gracia, para vivir abiertos, para vivir en santidad, en el perdón, en la entrega, en el servicio, en el desprendimiento. Y vivimos con el freno de mano puesto, bien atrincados, bien egoístas, bien resentidos, bien rivalizantes, ¿verdad? Y muy echados a perder, el resentimiento brota por todos lados. Volteas a ver a alguien y si lo agarras descuidado y no está posando, ¿verdad? Porque hay gente que vive de eso, vive de una imagen, de una postura, y no está en esa postura que está acostumbrado a transmitir, lo vas a ver con una cara que no lo vas a reconocer. Entonces, no está raro el texto, no es raro el texto. Estas cosas han pasado y seguirán pasando. Pero en la medida en la que pasen, ¿ustedes creen que, saben cuántas personas estaban en el milagro de Fátima? ¿Te acuerdas del dato? Creo que había 70,000 personas. Y hubo fenómenos impresionantes. Llovió, estaba lloviendo. Y, imagínense, estamos hablando de un de país con toda la ideología comunista, muy, muy parecida a lo que estamos viendo ahorita. Y de repente para la lluvia y la gente se seca. Se seca así de repente. Y empiezan esos fenómenos. Entonces, todo esto, ¿cuál es el sentido? Que en uno de esos momentos, en alguna de estas ocasiones, en un momento, veremos venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. O sea, no lo vamos a ver ya en el carácter diferente en el que se presentó. Jesús siempre, el del servicio, el de la invitación a la conversión. Jesús siempre atento a nosotros, escuchándonos, tocando la puerta. Mira que estoy a tu puerta, ¿te acuerdas? De Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me escucha, me abrirá, cerraré con él. Y yo, o sea, si alguien me escucha, ¿quién escucha ahorita la palabra de Dios? Yo la verdad sí estoy como en un estatus de letargo interno y no la quiero pensar mucho porque mañana... No se imaginan lo que eso implica para, honestamente, para un discípulo, que pretende vivir como discípulo, enfrentarte a 300 muchachos de 14, 15 años, imagínate, 300 personas que su situación tradicional es la apatía, la indiferencia. Digo, seguramente habrá gente muy valiosa entre ellos, ¿verdad? Pero podemos decir que representan al mundo en muchos sentidos. O sea, si alguien me escucha, ¿quién irá a escuchar? Es el lamento de toda la palabra de Dios. Durante toda la palabra está llena de este lamento. ¿Quién ha escuchado nuestra predicación? ¿Quién ha creído en nuestra predicación? ¿Quién ha creído? Aquí vamos y venimos y a veces, la mayoría de las veces somos espectadores nada más. Escuchamos la palabra. Estuvo bien ahora. Ahora no tanto. Ahora qué enfado, me estuve durmiendo. ¿Quién escucha la palabra de Dios? O sea, Dios habla a través de lo que puede, ¿verdad? Acuérdense la anécdota de Sansón. ¿Se acuerdan de la anécdota de Sansón? Aquel hombre muy fuerte, muy poderoso de la antigua alianza que tenía las cabelleras y fue traicionado por una mujer que se llamaba... Y ese hombre entró en combate contra los filisteos y venció a los filisteos. ¿Cuál era el arma que traía para vencer a los filisteos? Una quijada de burro. Entonces, bueno, nosotros nos justificamos diciendo, imagínate qué puede hacer con el burro completo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor sí, mañana, cumpliendo con lo que nos toca, porque eso es todo lo que nos toca hacer. Y produce sufrimiento. Y es una cruz. Para que sea cruz lo que sufres, tiene que ver todo aquel sufrimiento que te conlleva vivir la voluntad de Dios. Eso es cruz. Cualquier otro sufrimiento que no conlleva vivir o hacer la voluntad de Dios es otra cosa. Por ejemplo, el sufrimiento de los grupos antagónicos que combaten en la ciudad por el control y el poder en el ámbito de las drogas. Ese sufrimiento, ¿es cruz? ¿Es que esta es mi cruz? El sufrimiento de una persona que estando casada tiene un amante, ¿verdad? Y tiene este revoltura de emociones que le producen constantemente una agonía. ¿Es que esta es mi cruz? La cruz es todo aquello exclusivamente que cuesta, que duele, que forcejea por hacer la voluntad de Dios. Si no, no es cruz. Entonces, todo este drama del que estamos hablando son dramas que están encaminados para que cada uno de nosotros asuma lo que está viviendo, lo reconozca, lo descubra, lo disfrute, lo encamine a la salvación. Porque nadie de aquí va a ver el otro siglo. Yo creo que la Inés es la más chiquita aquí, pero pues yo la veo muy difícil que llegue a los 97 años con ese ritmo de vida, ¿verdad? O sea, ¿quién va a ver? O sea, esto tarde que temprano sucede para todos. Me enfilo para el final. Verán venir al Hijo del Hombre. O sea, si estás preparado, si no estás, si creías en Él, si no creías, si lo esperabas, si no lo esperabas. Qué maravillosa la oración de reparación que precisamente sucedió en Fátima. Antes de ver a la Virgen, 6 meses antes se les aparece el arcángel, el ángel de Portugal a los niñitos estos.
Para eso tendrás que desactivar el modo de avión.
Y los niños quedan escuchando al ángel que les da una oración de preparación. Imagínate que tú te decides inscribirte en la carrera de... ¿Cuál es la carrera del 12 de diciembre aquí? ¿La de qué? ¿Cómo se llama? ¿San Isidro? ¿La que va a Concord? ¿Cómo se llama?
Yo para.
Sí, imagínate. Oye, no porque vayas y te compres los tenis y ya estás listo, ¿verdad? Ni porque hayas pagado la inscripción y te pongas tu numerito. Implicó una preparación. Entonces, no importa lo que esté pasando, si no te preparas, no vas a completar la carrera. No la vamos a completar. Y si no la completamos aquí, ya sabes dónde la vas a completar. Y si no te interesa completar la carrera, pues ya sabes dónde la vas a completar. O sea, pero si no crees en esto, Imagínate el que vive sin creer en esto. Cuando ve al Hijo del Hombre venir, pues va a decir, ¿qué? ¿Qué va a decir? El que nunca ha pensado por aquí en un momento en la vida eterna. Porque dice la Escritura que todos estamos llamados, todos vamos a resucitar. Unos para la vida eterna, otros para la condenación eterna. Son espeluznantes las historias de las revelaciones que hay de tantos santos que detallan la causa de los condenados en el infierno. Son espeluznantes las historias. ¿Qué los llevó a la condenación? Porque yo cuando leo lo que los llevó a la condenación, veo que muchas de esas cosas yo las he vivido y muchas de esas cosas las estamos viendo que se viven en las comunidades, inclusive cristianas. Y entonces hay que hacerse esa pregunta que suena rara y ya la hemos hecho otras veces. ¿Y si sí es cierto entonces? ¿A qué le estamos tirando? ¿Y si sí es cierto que ya va a sonar la campana otra vez? ¿Sí? El minuto no es minuto. El minuto es una... La vida es un santiamén, alguien dijo por ahí.
Gustavo, entonces el que es ignorante debería de... Y el que no lo es, se autocondena.
Hay una diferencia muy, muy tremenda en eso, definitivamente, ¿verdad? O sea, una cosa es ignorar los hechos y otra cosa es ser ignorante. El que no tiene acceso, bueno, recibirá pocos azotes, dice la Escritura. El que la regó, pero por no saber, ¿verdad? Pero el que sabía y la regó. O sea, no es lo mismo un empleado de confianza que un empleado cualquiera. Un empleado de confianza tiene acceso a un montón de tratos, vínculos, confidencias. No es lo mismo que te traicione alguien que no conoces, que en un momento dado se coló, hizo una rareza. Alguien que lo tenía sentado junto a él. O sea, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Se acuerdan de esa expresión de Jesús? O sea, no podía hablar de otra cosa Jesús en la última cena. Habla del dolor que le causa eso. ¿Cómo es posible uno de ustedes me va a traicionar? Si Jesús no es de hule. Si alguien experimenta, siente y profundiza en esto, con su corazón. Entonces, Jesús hace advertencias muy concretas. Y nos tocó verlas, de boca del obispo, ahora que estuvimos en reflexión en esta misa de domingo. Cuando estas cosas empiecen a suceder, ya están sucediendo, ¿verdad? En todos lados están sucediendo. Primera llamada, primer round, pongan atención. ¿Cuál es el pleito de cualquiera que es maestra? ¿Cuál es el pleito de todos los días en los salones? ¿Cuál es el pleito de la mamá todo el día en su casa? Te estoy hablando. Hasta se le traba el nombre, ¿verdad? Por la estrés a la mamá del nombre de la hija, ¿verdad? Aunque tenga dos nomás, ¿verdad? Los confunde, ¿verdad? Pongan atención. Ahora, estamos poniendo atención nosotros en lo que sucede. Estamos poniendo atención. Por ejemplo, en los cambios que está pasando en la iglesia por todos lados. Están pasando muchas cosas ahí arriba en el cambio, muchas cosas. Ojalá que no se traduzcan en cosas complicadas, pero allá arriba están pasando muchas cosas. Pongan atención. Lean el Catecismo de la Iglesia del 673 al 678. De curiosidad, léanlo, ¿verdad? La Iglesia enseña que va a haber apostasía. Y claro que lo ha sabido. Primer punto, pongan atención, primer round. Segundo round, levanta la cabeza. Imagínate uno que está boxeando y agacha la cabeza. Pues no va a haber qué hacer. Si no levantamos la cabeza, nos va a pasar lo que a Caín. Voy a ver si puedo encontrar ese texto rapidísimo. Aquí estoy, ¿verdad? Aquí está. Ya en el capítulo 4 del Génesis, versículo 6, Dios le pregunta a Caín, fíjense la pregunta que le hace. ¿Por qué andas enojado y con la cabeza abajo? Con la cabeza baja. Cuando alguien en tu casa pasa por enseguida de ti con la cabeza para abajo, ni le digas los buenos días, ¿para qué? Si lo que anda buscando es un culpable, ¿ya? Ay, Diosito, así amaneció de qué. De luna, de malas, ¿qué más? De genio. ¿Por qué andas con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. El que nada debe, nada. Levanta la cabeza, tú no fuiste, tú no eres, tú no participas de eso. haz bien tu chamba, levanta la cabeza. En cambio, si obras mal, el pecado está a la puerta como fiera al acecho y tú lo debes dominar. Pues parece que le habló a quién sabe quién, porque inmediatamente en el siguiente versículo, Caín le dice a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Primer round. Pongan atención. Si nos habla Dios, o sea, Dios nos habla con su palabra. Con su palabra, ¿por qué no tomarla en cuenta? Ah, pero que no te llegue un libro raro, que no te propongan ahí. Hay un grupo muy interesante, verás, todo es tan espiritual, que te vas a sentir tan a gusto. Está tan guapo el instructor. Siempre va filtradito, ¿verdad? En los detalles, siempre hay esas cosas. Pasan cosas raras en nuestra vida y lo peor raro que pasa es que no prestamos atención, no aprendemos nunca, repetimos el error una y otra vez. Tercero, ya que levantas la cabeza, estate pendiente porque ya se acerca la hora. Siguiente, estén alerta. Estén alerta. ¿Qué significa estar alerta? Pendiente, despierto. Trucha, atento, preparado, buzo, muy bien. Yo te pregunto, si alguien te hiciera un cuestionario personal de tu forma de vivir, te preguntaría, ¿vives conforme a tus valores? Porcentaje. ¿Dedicas tu tiempo de vida a cosas para formarte y nutrirte? ¿Tienes momentos de esparcimiento y de convivencia con los que amas? Ya sabes, ¿no? Preguntas así de diagnóstico de IPAD para ver cómo están viviendo los que están funcionando. Y si de repente te preguntan, ¿te consideras una persona que vive alerta? ¿Se acuerdan aquella plática en la que les comenté que un día me habló una persona que estaba aquí en el grupo muy impactada porque la persona que vivía con ella se había suicidado ese día? Entonces se suicidó de una manera espantosa, se aventó contra el tren que pasaba en el metro en Ciudad de México y vivían 3 o 4 compañeras y mi primer pregunta es, ¿y no hubo síntomas? No hubo signos. Y ellas describieron esos signos. Sí, cada vez la veíamos más triste, cada vez más ensimismada. Tenía un novio de esos novios que no sé quién los pare ni quién los acepta, que se dedican a destruir, a pervertir, a manipular, a ser codependiente el cerebro. Hacía lo que quería este tipo con ella, la jaloneaba, la constreñía, luego la soltaba, la desolaba, la dejaba sola. En fin, y ese día esa muchacha... hasta ahí llegó. Y mi primera pregunta fue, ¿y no te diste cuenta? No había síntomas. O sea, la pregunta es, finalmente, ¿estamos alerta? A cualquiera nos puede pasar. Lo entiendo, digo, por supuesto, ¿no? Pero, cuando menos si tuviéramos como propósito vivir atento a lo que pasa, en todos lados, a lo que sucede. Miren, yo creo que cualquiera de nosotros tendría la enorme capacidad de predecir lo que va a pasar en su propia vida y en la vida de los que nos rodean. Cualquiera de nosotros. Pero hay gente que llega de repente con una crisis monstruosa, un problemón monstruoso. Y de repente dices tú, ¿y no lo viste venir? ¿Sí? Pues no sé. Que perdió la familia, el que perdió el trabajo, el que lo metieron a la cárcel por un fraude. Uy, pues ¿no viste venir todas estas cosas? Cuando de repente una persona después de fumar 40 años le detectan cáncer en el pulmón y es un caos en la familia. Digo, ¿qué esperabas, pues? Ahora, qué dramático cuando pasan cosas que no corresponden a la forma de vivir, ¿verdad? Hay cosas que no todo en la vida se entiende lo que está pasando, no todo, no siempre se entiende. Pero hay cosas que son predecibles. ¿Somos sensibles o no somos sensibles a las cosas? Pero aquí hay una enseñanza muy especial, y ahora sí terminamos con esto prácticamente. Hay que estar alerta porque hay tres principios que Jesús los señala. ¿Sí? No los está planteando el filósofo fulanito de tal. Nos está planteando al que nosotros decimos que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Al que tiene en su mano todo poder. Todo el poder se le ha dado en el cielo y en la tierra. Lo está planteando aquel que se entregó por mí hasta su última gota en la sangre para salvarme de los pecados. El más hermoso de los hombres. Sobre él se derrama la gracia, dice la Escritura. Bueno, él está planteando tres escenarios. Y yo entro en uno de estos tres. Si tú no entras en ninguno de estos tres, estás exento. Vete y disfruta la Navidad. Llena tu casa de foquitos. Y quédate leyendo todos los días a los foquitos. Primer punto. Vicios. Para que los vicios de esta vida, vicios, díganme 10 vicios. Es más, díganme 5 que no incluya alcohol, que no incluya drogas, que no incluya pornografía. Díganme.
Trabajo.
Ok. Perder el tiempo. Oh, muy interesante. Mande. Perder el tiempo. Muy bien, ociosidades.
Criticar.
Murmuraciones, críticas. El celular definitivamente entraría, ¿verdad?
El casino.
Ah, muy bien, el casino. Levanten la mano los que tienen membresía triple plus. Esto es muy interesante, ¿verdad?
La negación.
La negación como
vicio. Negación.
Como vicio.
Sí.
La negación.
La negación de una realidad.
Ok, siempre estar negando por sistemas. Ok, ¿qué? Sí, cierto, está bien, me gusta. ¿Qué más?
Pensamientos
tóxicos como vicios, pues sí. Si los vicios intoxican, los pensamientos que intoxican son un vicio. ¿Más debe ser? La gula. Sí, como también, ¿verdad? Trogloditas.
La falsedad
como vicio. La hipocresía como vicio.
La mentira.
La mentira. La pereza. Son vicios, de verdad.
Mente dispersa, lo contrario al estar atentos.
Ok, la dispersión es alguien que está todo el día, ya se envició. Decimos, ya se envició en ese programa. Todo el día está bien, ¿verdad? Hay gente que ya se envició con estar echado en su cama. Ah, ya se envició en el Xbox, ya se envició en todos los vicios. Segundo, mande.
El dinero.
El dinero como vicio. Como vicio, porque todo lo que produce y no tiene un uso apropiado, pues sí, es cierto. ¿Cuál es tu vicio? Hacer dinero. Sí, es cierto, ¿cómo no? No tiene ningún propósito más que fugarte. Acuérdate que una de las características para saber si algo es vicio o no es toda aquella ruta alterna que te saca de la realidad y que no produce ningún bien. Segundo, la embriaguez. Ya sé que te fuiste a la borrachera, pero la embriaguez es mucho más que esto. La embriaguez es la voladez también. ¿Sabes lo que es una voladez, verdad? El engreído, el ¿qué más? La arrogancia, la embriaguez. Andas así como mareado por tu éxito, ¿verdad? ¿Qué? Soy poderoso, ya la hice, ya la hicimos. Nadie puede hundir este barco. Nadie, este barco es nada más, ni Dios lo puede hundir. Rájatela el primer día, ¿verdad? ¿Sí? Esos gobernantes que tenemos en esta época, que ya lo ha habido, ¿no? Pero pues nosotros no vivimos en otra época. Nosotros vivimos en esta época y oímos a cada gobernante decir cada cosa, autoproclamarse prácticamente semidioses. Y por último, de la tercera cosa que preocupaciones de esta vida. ¿A ustedes les preocupa la vida? ¿Qué les preocupa de la vida? ¿Cuáles son las preocupaciones de tu vida? Las angustias, las chambas, los trabajos, los enredos, las agendas, los programas.
Los hijos.
¿Los qué?
Los hijos.
Los hijos. pues a lo mejor en ciertas áreas muy específicas, ¿verdad?
Los problemas de los
que te dan angustia.
Porque significa cuando... ¿Qué decía San Pío de Pietrelcina sobre las preocupaciones? Decía que era lo más inútil que podía hacer. Decía, ora... pero había un principio de...
Reza,
espera y no te preocupes, algo así,
sí.
Algo así, ¿verdad?
Sí.
O sea, no viene al caso estar de preocupón. Hay estudios sobre esto, ya se lo saben ustedes. El 90% de las cosas que te preocuparon en la vida
no sucedieron.
Que si se va a separar la Baja California, que si la falla de San Andrés, había gente que vivía, y no quiere decir que no vaya a pasar, ¿eh? Tampoco se sientan tan a gusto, ¿verdad? Pero de eso a que todo el día estés preocupado, oye, ya salió un estudio científico que ya saben exactamente que el sol se va a apagar dentro de 2.500 millones de años y están preocupados. Pero no nos hagamos tontos, sabemos a qué preocupaciones de la vida se refiere cada uno de nosotros. Sí es cierto que hay cosas que le han... Voy a decirlo de otra manera. Las preocupaciones que le han quitado vida a tu día. Eso sí está muy tétrico. Las preocupaciones que le han quitado confianza a tu fe. Las preocupaciones que han estado por encima de tu paz. De lo que no puedes ni siquiera hacer, controlar. ¿Quién va a gobernar? ¿De qué manera van a gobernar? ¿Cómo podemos hacer? O sea, ¿qué parte nos corresponde? Hacer lo que nos corresponda. Se nos ha olvidado que la muerte no era programa de Dios, pero que nos espanta y nos asusta. Ayer nosotros de retiro leímos un texto sobre el que Dios confronta a Adán sobre lo que hizo en el paraíso. Todavía están en el paraíso, pero ya van para afuera por lo que hicieron. Lo confronta. Y yo nunca había experimentado una enorme tristeza. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lees la palabra de Dios y cuando la captas, o sea, piensa como papá, piensa como mamá en este momento. Piensa que has confiado algo a los que amas. Llega al hombre y le dice... Por haber escuchado a tu mujer, o sea, porque hay un eslogan mundano que dice, hay que escuchar a la mujer, escucha a tu mujer. Espérate, hay que escucharla cuando la mujer tiene algo que decir bueno, y hay que escuchar al hombre cuando el hombre tiene algo bueno que decir, no lo escuches para lo que no funciona. Y haber comido el árbol que yo te había prohibido comer. Lo que pasa es que lo leemos de corridito como niños de preprimaria y no nos dice nada. Pero ve el sufrimiento de Dios, echaste a regarla toda. Maldita sea la tierra por tu causa. O sea, el hombre maldijo a la tierra, no los dinosaurios. Vamos a poniéndonos inclusive en términos jurásicos. No los dinosaurios la hicieron inhóspita y que mira, tú por tu pecado, por haber hecho lo que no era mi voluntad, tú la regaste, tú te había prohibido que lo hicieras. Esto es, piensa tú como mamá que llegas y, ¿qué hiciste? Llevo años ahorrando para lograr eso. Toda mi vida le he dedicado a esperar eso. ¿Qué hiciste? ¿Con quién te mezclaste? Y de repente el chamaco de 16 años, se metió con un broncón del tamaño del mundo y lo andan buscando para que pague una apuesta de no sé cuántos millones de pesos. Y es todo el fondo de pensión del papá. Digo, ya me tocó ir. Es 3 o 4 casos de estos. ¿Qué hiciste? Por tu culpa, por lo que hiciste. La tierra es maldita por tu culpa, por tu responsabilidad, porque no viviste conforme a mi voluntad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que la palabra de Dios para eso está, para que vivamos haciendo su voluntad, no para que nos la brinquemos como si nada. Y hay uno cuarto muy interesante, porque las preocupaciones de esta vida entorpecen la mente. O sea, Cuando a ti te preocupa algo que ya no puedes hacer otra cosa más que estar preocupado, dejas de funcionar. La mayoría de los problemas se resuelven cuando el cerebro trabaja apropiadamente en lo que tiene que hacer. La angustia, el estrés, ahora se saben. Las neurociencias que dicen, se produce cortisol. El cortisol es una toxina, es una hormona extraordinaria si se usa en el momento que se segrega. Pero si vives generándola, porque las preocupaciones hacen eso, te acabas, ¿verdad? Y termina, velen pues y hagan oración continuamente. Es una solución, ¿eh? No es una estrategia para medio llevar el asunto. Es el manual. Es el manual de la crisis. Es el manual del fin. Cualquiera que nos sea y cualquiera que nos toque. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder. Para que puedan escapar. Se quiere decir, y aquí te la dejo, como primer semana de Adviento, hay escapatoria. O sea, no estamos condenados, estamos seleccionados. Vamos por la escapatoria. Te lo pedimos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Concédenos, Señor, vivir conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el amparo de la Virgen María. Les hago una invitación para el miércoles. Este miércoles la parroquia camina, peregrina, a las 6:15 de la tarde. Peregrina, aquí afuera nos vamos a reunir. Yo creo que estaría muy bien si fuéramos. Si fuéramos rezando el rosario. Nosotros, yo no sé si van a ir otros grupos o quién la va a hacer ahí relevante, extraordinaria. Pero si vamos nosotros, si vamos rezando, vamos contribuyendo a que nuestra oración sea para bien de todos. El que quiera, ahí está la invitación, programes este miércoles. Hay gente que no camina nunca, le conviene caminar también, ¿verdad? Y le conviene caminar con un buen destino. No, es de aquí a la Guadalupe.
A misa de 7
allá, ¿verdad? Bueno, que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mande. No te escucho. Ah, y tenemos para el próximo lunes, los que puedan y quieran, por favor, ofrenda para las reclusas de la cárcel. Todos los años cooperamos con eso. Nunca hemos quedado mal. Siempre hemos sido muy espléndidos. Ojalá este año pudiera ser. Puede ser artículos de cualquier cosa. Normalmente son los de higiene. Pero se puede dinero también. Si tú no quieres ir a comprar, qué sé yo, hemos juntado 2,000, 3,000, 4,000 pesos, les hemos dado unos 3,000, 4,000, 5,000 pesos de artículos de limpieza, pero hay gente que llega espléndidamente con una bolsa de jabón, pasta, champú, peines, etc. Bueno, disculpe que los haya entretenido de más, que Dios les bendiga.